Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les habla Lourdes Herrera Tapia agradeciéndoles por estar en sintonía de la radio virtual del Indecopi. No se olviden que nos pueden escuchar a través de la página web www.indecopi.gov.pe/radio. Ustedes ingresan a esta página web, le dan clic al botón Radio Indecopi y automáticamente pueden disfrutar de nuestra programación. Quería comentarles que desde el año 2013, Indecopi, conjuntamente con USAID, elaboraron diversas cartillas de orientación en materia sobre derechos de autor para diversos sectores creativos. El objetivo de esta serie de cartillas informativas es atender necesidades no solamente de información, sino también de orientación en cada sector específico de industrias tradicionales, culturales y también emergentes. En estas cartillas, que ustedes las pueden encontrar en la página web de Indecopi, tenemos temas, por ejemplo, software, videojuegos, organismos de radiodifusión. El día de hoy vamos a empezar con este primer programa dedicado a desarrollar brevemente el contenido de cada una de estas cartillas. Hoy vamos a tratar de la guía de derecho de autor para autores de obras literarias. Para ella tenemos como invitada a Zoraida Arias López. Ella es miembro de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi. Zoraida, bienvenida a Radio Indecopi.
¿Cómo estás, Lourdes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual un saludo especial para todos nuestros oyentes de Radio Indecopi.
Zoraida, cuéntanos, para que la gente pueda saber, ¿qué es una obra literaria?
En este caso, Lourdes, una obra literaria es una forma de expresión que tiene toda persona natural. Por ejemplo, los más conocidos tipos de obra literaria hay que tener en cuenta que se realizan de manera escrita, por ejemplo, como pueden ser cuentos, también los textos de investigación, las monografías que realizan, por ejemplo, la mayoría de personas universitarias o estudios superiores, también forman parte de este conjunto de obras literarias.
Zoraida, entonces entiendo que una obra literaria no significa solamente una novela, un cuento, porque la gente puede empezar solamente que se protege ese tipo de escritos, ¿no?
Así es, Lourdes, efectivamente. La obra literaria no solamente hace referencia a cuento, al género literario, por ejemplo, a la épica, a la narrativa, etcétera. La obra literaria en temas de derecho de autor, para temas de derecho de autor, se extiende también, por ejemplo, para un marco científico, para los textos que incluyen temas científicos de investigación, que incluye texto. Por ejemplo, cuando a veces acudimos a los teatros, los guiones también forman parte de este conjunto de obra literaria.
Y entonces una tesis podría estar protegida como una obra literaria.
Así es, una tesis debidamente con su pie de página podría estar dentro de lo que considera una obra literaria.
Entonces, atentos a todos los que estamos elaborando tesis en estos momentos, está protegida como obra literaria. Zoraida, ¿y quién es reconocido como autor dentro de una obra literaria? Por ejemplo, no lo sé, ¿un editor podría ser protegido, en este caso considerado como autor? ¿Un corrector de estilo podría también ser considerado como un autor?
Bueno, no, en este caso no. Hay que tener en cuenta que el marco normativo para temas de derecho de autor, que es el decreto legislativo 822, establece claramente que un autor como tal simplemente va a ser la persona natural, obviamente por el tema de creatividad que tiene. Entonces, el ser humano, por ser tal cual es, va a ser considerado como la única persona que puede ser el autor de una obra. No podrá ser considerado un autor la persona jurídica, por ejemplo, ¿no? Simplemente se le da este derecho al ser humano.
Y como te decía, en este caso imaginemos, ¿no? Alguien que elabora un determinado texto y contrata con un editor, este editor entonces no tendría calidad de autor.
No, el autor solamente es considerado la persona que redacta la obra, tal cual. El editor puede tener otros derechos que se pueden establecer de manera contractual, de acuerdo al interés de las partes, pero el autor como tal va a ser la obra que crea, que impregna su personalidad, en este caso en la obra determinada.
Y una consulta, ¿puede existir más de un autor dentro de esta obra literaria?
Así es. Por ejemplo, si tenemos a varias personas que crean una obra, van a ser considerados o son denominados como coautores. Es bueno colocar un ejemplo a nuestros oyentes. Por ejemplo, tenemos los cuentos de la infancia y del hogar, cuyos autores son los hermanos Grimm. claramente podemos observar que estamos hablando de una obra donde tenemos a coautores, esto es, a la participación de más de una persona.
Excelente. Y una consulta, Zoraida, para yo tener una protección a este texto, que puede ser mi tesis, puede ser un trabajo de investigación, ¿necesito obligatoriamente registrar mi obra en la Comisión de Derecho de Autor o no es necesario?
Correcto, bueno, esta pregunta es muy, muy importante e interesante y qué bueno que lo hayas realizado, Lourdes. A ver, tenemos usualmente, como saben, nosotros en INDECOPI atendemos diariamente y tenemos muchas consultas similares a esta. Tenemos que tener en cuenta que en temas de derecho de autor, en todos los tipos de obras que tenemos, indistintamente que sean de obras literarias, de software, de obras artísticas, por ejemplo, los autores no se encuentran obligados a registrar sus obras. Bastan con que los hayan creado. Pero ojo, esto lo tienen que haber plasmado sobre algún soporte físico o tecnológico para que sean reconocidos como tal. Esto quiere decir que las ideas, por ejemplo, no se protegen. Yo como autor, por ejemplo, imaginemos que yo creo un cuento, tengo que haberlo plasmado, así sea en la hoja más sencilla, que se conoce como borrador, ¿cierto? Entonces, es necesario que yo lo haya plasmado sobre un soporte físico o tecnológico para tener la protección legal. No me encuentro obligado, quizás yo no tengo los recursos económicos para acudir a INDECOPI y registrarlo. No se preocupen, queridos usuarios, o sea, de por sí ya la ley a ustedes los protege.
Y entonces, ya que hemos tenido programas sobre temas de registro y también sobre el registro virtual, que ahora también está muy popular, entonces, ¿para qué registrar? ¿Ustedes recomendarían que se realice ese registro?
Bueno, en este caso nosotros de todas maneras sí recomendamos que puedan registrar, en este caso, las obras. ¿Por qué? Con la finalidad de tener una fecha cierta. Obviamente nosotros al momento de que nuestros usuarios inician su procedimiento de registro, se les otorga el certificado, hay una fecha cierta que se encuentra, bueno, impresa, indicada en el certificado correspondiente. Y obviamente esto va a tener reconocimiento y quizás pueda ser de gran utilidad para el autor ante posibles infracciones que se puedan dar en vulneración del derecho que él tiene como el autor, ¿no? O sea, claramente le va a servir de gran ayuda.
Zoraida, justo antes de pasar a tantas preguntas que tengo, escuché que también hablabas de los borradores, ¿no?
Así
o
es.
Los manuscritos que uno va elaborando. Ajá. ¿Esos borradores también están protegidos por el derecho de autor?
Así es. Por ejemplo, imaginemos que yo sea, bueno, una escritora famosa, ¿no? Y estoy escribiendo una novela que tiene varios capítulos o varios tomos y que de repente, semanalmente, escribo un capítulo y todo lo demás y de repente 2 semanas no escribo, pero estoy interesada en que mis amigos o, por ejemplo, que lo cuelgue en torno de red, conozcan de lo que yo vengo avanzando. Entonces, de todas maneras, el avance que yo ya voy dando o que yo estoy dando a conocer al público en general ya se encuentra protegido por derecho de autor, aun cuando mi obra no esté concluida.
Perfecto. Entonces, ya sabemos, amigos, que aquellos borradores, manuscritos que nosotros vamos elaborando también están protegidos.
Así
es que si alguien por ahí nos roba, nos quita este tipo de manuscritos, sabemos que tenemos una protección respecto de los mismos. Zoraida, ¿y qué tipo de derecho se reconoce al autor? Cuando yo elaboro el texto, tú me estás diciendo no necesitas registrar, eres la titular, pero ¿qué tipo de derechos me reconoce a mí la ley?
Bueno, en este caso, en derecho de autores, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de derecho de autor tenemos claramente establecidos 2 derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Dentro de los derechos morales vamos a realizar una pequeña clasificación para que conozcan un poquito más de qué trata cada derecho moral protegido. Por ejemplo, tenemos al derecho de paternidad, al derecho de divulgación y al derecho de integridad. El derecho de paternidad, en breves palabras, quiere decir de que, por ejemplo, si yo he escrito una obra, un cuento, una monografía, una investigación, entonces se me reconozca como persona natural mi obra. Esto quiere decir, quizás si yo deseo como autor que se me identifique con mis nombres y apellidos, ya sea en la tapa o en la contratapa de mi obra, si lo llego a publicar, que aparezca claramente mi nombre. En alguna oportunidad, quizás tenemos alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando y deseamos que simplemente no seamos reconocidos a través de nuestros nombres, o sea, quizás queremos que aparezca nuestro seudónimo. También, o sea, ese es el derecho de paternidad que tienen todos los autores, que aparezca un seudónimo. O de otra igual manera, tenemos casos en donde el cual a veces nos consultan, señorita, yo no deseo que aparezca mi nombre ni un seudónimo. No quiero que nadie se entere que yo soy el autor de este poema, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente. También puede publicarse su obra o darse a conocer a través de un anónimo. Entonces, todos estos derechos se encuentran reconocidos a través de lo que se conoce el derecho de paternidad, incluido o que engloba en todo caso el derecho moral, ¿no? Asimismo, tenemos el derecho de divulgación. El derecho de divulgación, en este caso, por ejemplo, trata de que si yo deseo de que mi obra sea conocida o no, quizás solamente quiero que sea divulgada en mi círculo más cercano, mis familiares y todo lo demás, y no deseo que otras personas conozcan. Entonces, todo esto forma del derecho de divulgación, o sea, de que no sea conocido por otras personas, solamente por mis amigos, o quizás solamente lo haya escrito para mí, no deseo que nadie lo conozca.
Soraya, entonces, entendiendo así para poner un ejemplo, si yo estoy escribiendo un libro de amor, ¿no? Entonces no quiero que nadie se entere y lo guardo bajo 7 llaves y alguien rompe el candado y saca, por ejemplo, a la luz este texto, imaginemos por internet, estaría entonces vulnerando ese derecho
así
de divulgación.
Así es, estaría,
que tú
habría una clara infracción de derecho de autor. En ese caso podría iniciar las acciones legales ante Indecopy en el momento que se crea conveniente, ¿no?
Perfecto.
Bueno, y para concluir, en temas de los derechos morales tenemos el derecho de integridad. Un ejemplo muy sencillo es que tenga un libro que tiene varios capítulos. Coloquemos, por ejemplo, unos 5 capítulos. Y que yo lo haya publicado de esa manera y que de repente venga una persona interesada publicarlo nuevamente. Y que simplemente omita colocar el primero o el último capítulo, o sea, no el texto completo de mi obra. Claramente habría un tema de derecho de integridad. ¿Por qué? Porque estaría cortando mi obra, no es la mutila. Entonces, definitivamente hay una infracción de derecho de autor. Está vulnerando mi derecho moral. Entonces, nuevamente, pueda acudir ante la entidad administrativa para poder iniciar las acciones legales del caso. Imaginemos, ¿a qué autor le gustaría que cree una obra literaria y definitivamente no dé a conocer todo lo que yo he puesto, he colocado, todo ese sentimiento que tengo como autor dentro de mi obra, ¿no?
Soraya, consulta justo también para el tema de derechos morales. ¿El autor puede en cualquier momento disponer de estos derechos morales? Por ejemplo, yo no quiero manejar mi derecho de paternidad, sino que se lo quiero dar a otra persona. ¿Es posible que yo haga eso?
No. A ver, los derechos morales, hay unas características señaladas en el decreto legislativo 822. Los derechos morales no se pueden transferir, son intransferibles. Entonces, el derecho moral va a ser inherente al autor, no pueden ser cedidos.
Excelente. Y coméntanos, ¿qué pasa con estos derechos patrimoniales, ¿no?, que nos estabas comentando?
Uy, los derechos patrimoniales son los más interesantes desde el punto de vista de todo autor. Hemos tenido, bueno, varias consultas también ante la dirección a través de nuestros funcionarios en el cual nos indican, señorita, ¿no?, ¿Cómo puedo hacer para hacer la explotación de mi obra? Quiero tener mi contrato de cesión, quiero publicarlo y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, el tema de obtener un, por ejemplo, algo lucrativo, el tema de explotación de mi obra, para recibir una remuneración, se encuentra o se engloba de lo que se conoce dentro de los derechos patrimoniales. Los principales derechos patrimoniales, vamos a señalarlos en estos momentos, tenemos el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de traducción. A ver, el derecho de reproducción, en este caso, es la forma como yo deseo que mi obra sea, por ejemplo, publicada, si lo deseo hacer. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda no tener el texto tal cual en físico. Tenemos los conocidos e-books que lo podemos encontrar a través de páginas web, de portal y todo lo demás. Entonces, es la forma como yo voy a explotar o poner en conocimiento a los demás mi obra. Entonces, esto forma parte del derecho de reproducción, ¿no? Así también tenemos el derecho de distribución. Un ejemplo dentro del derecho de distribución es si yo he creado una obra literaria en territorio nacional peruano, de repente me encuentro interesada en que sea conocido en otros países, ¿no? En este caso, yo a través de mis contratos que puedo firmar con cualquier interesado, quizás puedo establecer que mi obra sea explotada también en otros países. Entonces, quiere decir en qué países, en qué lugares, en la forma de que yo deseo que esta obra sea explotada, ¿no? Así también tenemos el derecho de traducción. El derecho de traducción es más sencillo. Por ejemplo, que yo haya escrito mi obra en castellano y una persona o un tercero se encuentre interesado en traducir mi obra en otro idioma. Para esto también tiene que tener previa autorización mía. Entonces, si yo deseo, va a ser traducida. Si no, no. De repente quizás vulnera algunos derechos o lo que yo quise plasmar en mi obra. Entonces, todo dependerá de cuánto interés tenga, bueno, en este caso yo como autor, y la otra parte. Estos son los 3 principales derechos que engloban los derechos patrimoniales.
Soraya, ¿y estos derechos patrimoniales sí se pueden ceder?
Así es, los derechos patrimoniales claramente pueden ser cedidos a diferencia de los derechos morales, como lo habíamos indicado con anterioridad, que son inherentes al autor. Los derechos patrimoniales, por ejemplo, pueden ser cedidos a través de 2 maneras, a través de las licencias y de los contratos de cesión de derechos. La gran diferencia entre las licencias y el contrato de cesión de derechos es que las licencias no cede, en este caso, los derechos patrimoniales en su absoluto absoluto. Simplemente yo te autorizo para que tú lo uses por un determinado momento. En el contrato de cesión de derechos, sí. Por ejemplo, imaginemos de que yo sea el autor de la obra y simplemente o he creado alguna otra obra y no deseo saber quizás o deseo restringir mis derechos patrimoniales de cobro, de distribución y todo lo demás. En ese caso, quizás encuentro a una persona interesada que desea explotar dicha obra y encuentro una propuesta interesante y en este caso le indico, bueno, usted va a ser, por decirlo así, el nuevo titular y va a poder cobrar a nivel nacional, internacional, todos los intereses y los derechos que conlleva mi obra. ¿No? Esta es la gran diferencia entre lo que se conoce como las licencias de derechos y los contratos.
Soraya, dentro de la protección que se otorga a estas obras literarias, ¿qué pasa con el título? ¿El título también está protegido o no está protegido?
Al momento de que nosotros presentamos una obra ante la Dirección de Derecho de Autor por Indecopi, justamente tenemos esta duda por parte de nuestros usuarios. Señorita, ¿mi título también se protege? Sí. Al momento de que uno presenta su obra, el título engloba toda esta protección. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el título va a ser protegido siempre y cuando cumpla el requisito de originalidad. Entonces, el requisito de originalidad va a ser una gran característica para que el título sea protegido.
Y Soraida, ¿es posible, no lo sé, me asalta la duda, publicar una obra literaria sin tener, por ejemplo, una casa editorial? ¿O es necesario que para proteger la obra tenga que necesariamente contratar una editorial?
No, en lo absoluto, obviamente. Por ejemplo, justamente como les había mencionado hace unos momentos, muchos autores que no tienen casas editoriales y realizan la publicación de su obra, ponen en conocimiento al público a través de los famosos e-books, sin tener el tema de la casa editorial, ¿no? Entonces, ya hay diferentes maneras de que yo como autor interesado pueda a conocer o dar a conocer mi obra a través de diversas maneras. No es necesario contar con una casa editorial para realizar la explotación de mi obra.
Soraya, ¿qué sucede, por ejemplo, si alguien me contrata a mí para elaborar una obra? Imaginemos o un contrato laboral que puede ser mi jefe o simplemente es una obra por encargo, ¿no? Alguien me dice, Lourdes, te contrato a ti para que elabores este texto. ¿Qué pasa ahí con la titularidad? Yo soy el autor, es el autor quien me contrata, porque tú me has dicho que autoría solamente es una persona natural, ¿no? Entonces, para que nuestros oyentes sepan más o menos qué pasa en este tipo de escenario, ¿no?
Bueno, en este caso hay que tener en cuenta, como lo vamos a reiterar una vez más, el autor va a ser siempre la persona natural, así yo me encuentre trabajando para una persona jurídica. Pero ojo, cuando por ejemplo yo realizo una obra por encargo, el decreto legislativo 822, ya la ley se encuentra establecida, que va a haber un presupuesto, que el titular en este caso va a ser la persona jurídica, la persona que encargó realizar la obra a la persona natural. Entonces, obviamente que esto es un tema de, puede ser en contrario, esto quiere decir que a través de contratos también quizás las partes hayan establecido quién va a ser el titular. Entonces, eso ya va a depender cómo se encuentran establecidos contractualmente. Entonces, para estos casos puntuales, lo que recomiendo es que, por ejemplo, cuando una persona ingrese a trabajar a una entidad, a una persona jurídica, por ejemplo, a una empresa, y tenga que desarrollar este tipo de labores por encargo, se encuentren establecidos de manera contractual. ¿Hasta dónde va a llegar sus alcances? Todo va a depender de los intereses de las partes.
Entonces, no se olvide que tenemos que firmar ese tipo de contratos para evitar de repente posibles disyuntivas en el momento de la explotación de la obra. Definir específicamente cuáles son los derechos que se van a manejar o quién es la persona en este caso que será la titular.
Correcto.
Soraya, ¿qué sucede si un tercero infringe estos derechos que tú me estás comentando? ¿No? ¿Qué hacer? Un autor que ve que una persona, sea natural o jurídica, ha vulnerado cualquier derecho moral o patrimonial, ¿qué es lo que puede hacer?
A ver, cuando nosotros tenemos o tomamos conocimiento de que existe una infracción de derecho de autor, existen diversas maneras de acudir a la entidad administrativa ante Indecopi para denunciar. Por ejemplo, si yo soy autor de una obra y quizás también se nos puede dar la posibilidad de que no tenga los medios económicos para acudir, puedo poner en conocimiento a través de un escrito simple de Indecopi de que se ha cometido una infracción de derecho de autor. En este caso, ya de oficio, la comisión realizará las investigaciones correspondientes y en su oportunidad iniciará la denuncia correspondiente. Por ejemplo, las infracciones más conocidas que tenemos en la comisión de derecho de autor son el plagio y la piratería. Entonces, nosotros como autores podemos acudir a la entidad administrativa y denunciarlos. Tenemos diversos medios en el cual podemos iniciar nuestras denuncias cumpliendo nuestros requisitos formales, de forma, de fondo y denunciar la infracción cometida.
Perfecto. Soraya, ya que justo estabas hablando de temas de plagio y piratería, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Porque tú me estás comentando que la comisión analiza tanto casos de plagio y por otro lado casos de piratería, para que nuestro público pueda saber la diferencia, ¿cómo nos señalarías eso?
Bueno, en temas de plagio, por ejemplo, es que tenemos un usuario que nos ha creado un cuento y coloca todo su nombre completo, se ha identificado, se ha querido identificar. Simplemente, por ejemplo, imaginemos que viene una persona, una tercera persona, e indica, e inclusive se presenta en Indecopy como el autor de esta obra, presunto autor de esta obra. Entonces, claramente está robando la paternidad de este autor originario, ¿no? Entonces, este autor que escribió de manera inicial la obra, que es el autor que tiene el reconocimiento como tal, aun cuando no haberlo registrado, puede denunciar ante Indecopy y decir, hey, señores de Indecopy, esta persona está colocando su nombre en mi obra como tal, está asumiendo, está indicando que es el autor cuando el verdadero autor soy yo.
Y eso es el plagio.
Eso es el plagio. Correcto, ese es el plagio. En temas de piratería, bueno, en temas de piratería vivimos el día a día en Perú la piratería. Por ejemplo, es que yo tenga una obra de un autor reconocido y que lo reproduzca. Y que lo reproduzca de manera masiva, que haga la distribución de manera masiva a nivel nacional. Obviamente nosotros como funcionarios, claramente luego de las investigaciones realizadas y todo lo demás propios de la denuncia de derecho de autor, nos damos cuenta, a veces también necesitamos de los peritos quienes revisen las obras que se presentan en temas de derecho de autor, el material que se utiliza, las copias que se utilizan son de baja calidad y vulneran los derechos de los autores. Entonces, ahí estamos hablando de la otra infracción.
De piratería.
De piratería, correcto.
Soraya, entonces, para un poquito ir concluyendo, el plagio lo entiendo que es un texto, imaginemos que lo has elaborado tú, y yo simplemente le borro el nombre de Soraya,
así es,
pongo Lourdes, y se lo pongo en conocimiento al público. Eso es un plagio.
Correcto. Ahí te denunciamos. Ahí te denunciamos porque estás asumiendo que es el autor cuando la verdadera autora soy yo, Soraida.
Y en el tema de piratería, lo que he entendido de lo que tú me has señalado es que no es que yo borro tu nombre, simplemente como es un bestseller o la gente le gusta este tema, este libro nuevo que ha salido, lo único que hago es sacar copias de copias de copias, obviamente sin autorización.
Correcto.
Y las empiezo pues a comercializar en las esquinas, en diversos puntos, y eso sería en temas de piratería.
En temas de piratería, correcto. Ahí encontramos un claro ejemplo de piratería.
Soraya, ya para ir terminando, porque el tiempo nos ha ganado, justo te estaba escuchando de que alguien que pueda venir al Indecopy y registrar una obra cuando no es el autor. ¿Qué sucede en esos casos, no? Imaginemos que sí llega a registrar, o sea, por ejemplo, nuevamente borré tu nombre, puse el mío y vine a registrar aquí Indecopy. ¿Es posible que el verdadero autor inicie alguna acción, pueda en este caso anular ese registro? ¿Es posible hacer eso?
Así es, Lourdes. Efectivamente, por ejemplo, cuando una persona ingresa su solicitud de registro ante Indecopy, coloca su nombre completo como autor de una obra, por lo general, el verdadero autor desconoce del actuar de esta persona. Entonces, de manera posterior, se entera por diversos medios de búsqueda que ofrece Indecopy que su obra se encuentra registrado bajo autoría de otra persona. Puede iniciar las acciones legales de denuncia en principio y también solicitar la cancelación de la partida registral ante la Dirección de Derecho de Autor. Ya en su oportunidad se evaluará los medios probatorios que presente el verdadero autor para que se proceda a la cancelación de la partida registral y obviamente un tema de infracción si se llega a comprobar lo corroborado por la parte denunciante, ¿no?
Perfecto, Soraya. De verdad, muchísimas gracias, Soraya, por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, amigos oyentes, por su sintonía. No se olviden que pueden escribirnos a radioindecopy@indecopy.gov.pe. También nos pueden llamar al 224-7777. También pueden visitar nuestra página web www.indecopy.gov.pe. Y ahí pueden ustedes encontrar las cartillas que estamos comentando, no solamente de obras literarias, sino en general. Y también pueden seguirnos ustedes a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopy Oficial. Gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera. Que tengan un excelente día.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopy.